la defensa de los intereses de los laburantes, que es en definitiva defender los intereses de todos. Roberto Baradel es el titular de SUTEBA y bueno, también es secretario de una de las CTA, ¿no? Que van camino a la unificación. Se lo vamos a preguntar porque está en línea para charlar con nosotros. Roby, bienvenido. Maxi Pérez y Natalia Parada, te saludamos desde acá.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Buen día.
Bien, gracias por estos minutos. Bueno, quiero arrancar por el complejo escenario, ¿no?, que propone lamentablemente el gobierno nacional, con un Estado que se corre y que sigue castigando, en este caso, a los laburantes del sector educativo, ¿no? En todos los niveles hoy prácticamente no queda un docente, un no docente, que no haya perdido nominalmente o proporcionalmente una parte de su salario, Roberto.
Sí, exactamente. Bueno, el gobierno yo creo que empieza a entrar en un periodo donde ya no pisa el terreno firme, empieza a pisar en arenas movedizas. ¿En qué sentido? Se empieza a hundir de a poco con las políticas que, no solamente con las políticas que lleva adelante, sino como sobreactúa algunas cuestiones y algunas provocaciones. Eso que decimos comúnmente, hizo una de más, que no hay que hacerla, que siempre que haces una de más termina siendo contraproducente. Bueno, eso yo creo que lo del veto el otro día a los jubilados, rechazar el veto en forma total, cuando inclusive desde la oposición dialoguista le tiraban una, tendían un puente en decir que vetara parcialmente y lo explicaba mejor, él tomó la decisión de vetarlo totalmente, pero además Patricia Bullrich sobreactuó la represión, reprimió, tiró un gas pimienta a una nena de 10 años, una vergüenza, una aberración. Le pegaron a los jubilados y sin más sacan un video armado diciendo que había sido otra persona, que lo filtra el mismo Ministerio de Seguridad, que le valió la reprimenda inclusive de aquellos defensores a ultranza, sí, de la política del garrote de Patricia Bullrich, ¿no?
Que fue un papelón,
y lo de ayer también, una provocación, un asado para celebrar el veto a los jubilados, ¿no? Una vergüenza. Entonces yo creo que el gobierno toma decisiones sobre la base de una expectativa de un sector importante de la sociedad que decía, bueno, hay que darle tiempo, va a cambiar las cosas y demás, pero que ese sector empieza a darse cuenta que era parte de la casta,
claro,
de la que hablaba Milei, porque Milei planteaba el ajuste, se lo voy a hacer a la casta, y en realidad le está perjudicando al conjunto de nuestro pueblo. Eso sumado, cuando te llega el aumento de tarifa, que no puedes pagar las tarifas, el alquiler, muchas personas, tienen que dejar de pagar el alquiler y volver a la casa de los padres, o tratar de ver cómo resuelven porque no lo pueden pagar, el tema de las tarifas, bueno, el tema de la inflación, que decían que le iban a controlar, para abajo no la sigue estando alta, con una recesión muy grande, los despidos, no solamente en el sector estatal, en el sector privado, cierre de comercio, de pymes, bueno, todo eso, y eso le sumás a actitudes como la de ayer, el asado para celebrar el veto a los jubilados, y la represión del otro día, pegándole a los jubilados y a esta nena que le tiraron gas en la cara. Bueno, creo que empieza el gobierno a perder credibilidad, y un sector que tenía expectativa empieza ya a no tenerla y a reprobar lo que está haciendo.
Bueno, está faltando, y me quiero meter en ese tema, la otra pata, ¿no? Porque hoy el gobierno, yo coincido en que empieza a perder apoyo, pero la verdad es que la contención a aquellos votantes arrepentidos o desencantados hoy está dada por la dispersión de los sectores de la oposición, por el movimiento obrero que está más desorganizado que organizado, ¿no? Es como que viene la etapa también y el desafío de consolidar ¿no? Alternativas. Y en ese punto te quiero preguntar, ¿no? ¿En qué tan avanzado están las negociaciones, el diálogo, los acuerdos entre las dos CTA en ese sentido?
Bueno, yo acuerdo con lo que decís vos. El movimiento obrero tuvo, el primer semestre tuvo una serie de iniciativas muy importantes, porque no hay que desconocerlas, desde la movilización en diciembre del año pasado frente a tribunales, con la CGT, las OCTA, la UTEP, organizaciones sociales, el paro del 24 de enero, la movilización del 8 de marzo de las mujeres, el 24 de marzo, fue multitudinario, no solamente el movimiento obrero, y lo mismo que lo de las mujeres, no solamente el movimiento obrero, pero bueno, la movilización del 1 de mayo, previo a la movilización en defensa de las universidades, de la educación pública del 23 de abril, el otro paro, bueno, diferentes, el segundo paro general, diferentes cuestiones. Después se ha tomado, no es que hemos tomado diferentes caminos, nosotros creemos que tenemos que ir a una acción global, una acción de todas las centrales. El otro día nos movilizamos las dos CTA y varios sectores de la CGT y organizaciones sociales también, con el tema del veto de los jubilados. Creo que tenemos que marchar hacia una medida de acción fuerte, pero venimos dialogando y articulando en diferentes ámbitos. La decisión de las dos CTA tiene que ver con fijar una agenda en común, y que lo que tenemos enfrente es muy poderoso para andar discutiendo protagonismo de unos o de otros, sino hay que ser capaces de mirar por el interés general para defender los derechos y que es lo mejor para el conjunto. Y lo mejor para el conjunto es la unidad. Por eso la consigna del plenario de secretarios y secretarias generales de las dos CTA fue lucha para resistir, unidad para avanzar. No tenemos la menor duda. Y lo de la CTA es un para la provincia de Buenos Aires, hay que decir, con Oscar Isasi, que es el otro secretario general de la otra CTA, venimos transitando un camino que inclusive de acuerdos y procesando los desacuerdos también,
claro,
hace muchos años, y hemos tenido puentes siempre. Y esto corona con que la provincia de Buenos Aires da el puntapié inicial en esta tarea de fijar una agenda en común. Y tiene como resultado que el martes que viene va a haber una reunión de las dos mesas de la CTA a nivel nacional, de la Mesa Nacional de la CTA-T y de la Mesa Nacional de la CTA. Pero además yo creo que es muy importante, pero tenemos que seguir ampliando la unidad. Y ahí estamos con Walter Correa, con diferentes sectores sindicales de la CGT, con las regionales, intentando también establecer, por lo menos en provincia de Buenos Aires, una suerte de intersindical, de coordinación, de unidad, de un movimiento de unidad de las centrales para poder enfrentar esto y además defender a la provincia de Buenos Aires, la están ahogando financieramente, ¿no? Cuando digo defender a la provincia de Buenos Aires, digo defender a los bonaerenses de los ataques del gobierno nacional. Y afortunadamente al frente de esa defensa está el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que se ha plantado frente a Milei, no permitiendo ser extorsionado y denunciando la política de ajuste y lo que están haciendo con la provincia de Buenos Aires.
Es interesante, Roberto, porque además necesariamente un movimiento tendiente a la unidad de sectores del mundo del trabajo organizado y demás empuja también, ¿no? A la política, al gobierno, a sectores de la oposición, si se quiere, al peronismo, a seguir el mismo camino, ¿no? Debería contagiar un poco, che, es por acá, ¿no? Es por acá, es por un lado, es por la unidad en la acción, es por la defensa de los intereses, por la defensa de la soberanía. por la defensa de los jubilados, de los laburantes, de los pibes, ¿no? Digo, que se empiece a entender que no hay margen, ¿no?, para discusiones que quizá en otro momento se pueden dar, ¿no?, que tienen que ver con individualismo, con egoísmos políticos y demás.
Sí, yo creo lo mismo. Yo no puedo, la verdad, y no hago ningún nombre propio, porque todos somos parte y cada uno tenemos responsabilidad de lo que tenemos que hacer, pero aquellos que decimos que lo fundamental es defender a nuestro pueblo, lo que no puedo entender, ni en el ámbito sindical, ni en el ámbito político, que estemos mirando el internismo, la cuestión más chiquitita del protagonismo de cada una de las partes, en lugar de trabajar por el protagonismo del conjunto, ¿no? El protagonismo del conjunto que es de nuestro pueblo. No lo puedo entender, pero bueno, son cuestiones, coincido con vos, que una señal fuerte del movimiento obrero Construyendo Unidad puede ayudar a incidir que la representación política en términos generales también empieza a transitar ese camino.
Sí, por supuesto. ¿Cómo ves hoy la gestión en materia educativa del gobierno de Axel Kicillof en este escenario también de complicaciones, ¿no?
No, la gestión, mirá, el otro día, en el Día del Maestro, anuncia la obligatoriedad de la sala de tres. Uh-huh. O sea, todo lo que es un avance muy importante en el país, es todo lo contrario a lo que hace Milei con el tema de la justa, el recorte, bajar los salarios, eliminar estructuras concretamente, que ellos dicen que son, que no sirven para nada, pero terminan eliminando cuestiones básicas, centrales para el funcionamiento del Estado. Si, por ejemplo, el tema de la infraestructura, dejaron nuevamente, como en el gobierno de Macri y de Vidal, dejaron sin financiamiento escuelas que se estaban construyendo a nivel nacional. Eliminaron programas de formación docente, eliminaron programas de entrega de libros, de computadoras. Entonces, y la provincia de Buenos Aires viene trabajando en mantener el tema de las paritarias, en reversión de infraestructura, pero además en transformar la educación en términos de mejorarla. Y la modificación del régimen académico en secundaria es una muestra de eso. El trabajo que viene haciendo la primaria en el tema de alfabetización, porque ahora está en boga, aparece la alfabetización, porque instaló el tema una ONG. La provincia hace 5 años viene trabajando, claro, con el tema de alfabetización. Y no sale, por supuesto, los medios hegemónicos, no sale. Y el régimen académico, que valió la crítica de Villarruel, de una vicepresidenta que avala la dictadura cívico-militar, valió la crítica de Vidal, de Macri, de varios, ¿no? Después le valió la crítica un día nada más, porque se dieron cuenta, al otro día, a la tarde, les avisaron, después de sacar los tweets, que el régimen académico lo habían votado claro, todos los miembros del Consejo General de Educación, incluidos los de Juntos por el Cambio, ¿no? Porque se está trabajando seriamente en la provincia y es parte de política de Estado la educación. Y está bien que sea así, hay que buscar consenso, hay que sentarse con todos, lo que no hacen ellos precisamente. Así que creo que es un avance en contraposición de lo que está pasando a nivel nacional. Vos viste la presentación del presupuesto, bueno, el recorte. Nosotros vamos a ir a una movilización y una medida de fuerza nacional, esto lo estamos resolviendo en los próximos días, para convocar una gran marcha nacional en defensa de la educación pública.
Roberto, tengo mensajes de los oyentes, muchos que coinciden con vos, otros que te mandan saludos, pero si me dejaste, quiero trasladar uno con una crítica.
Sí. Sí, decime.
Tincho, que nos dice hola chicos, escuchás a dirigentes como Baradel y me pregunto, hace 50 años que son gremios y hoy deciden unirse, da la impresión de que están ¿no?, asustados, vamos a decir, de perder la torta y que por eso, ¿no?, adhiriendo de alguna manera a seguramente las lógicas que va a plantear el gobierno, ¿no? Digo, quieren perder los privilegios de casta y por eso se están uniendo.
No, lo que queremos, lo que no queremos perder son los derechos de los trabajadores, que los trabajadores pagan los derechos. Y no es verdad que nosotros, vos le puedes preguntar a cualquier dirigente sindical y trabajador, yo permanentemente he trabajado por la unidad siempre. Y vos fíjate que las declaraciones nuestras y el recorrido en la provincia cuando se trató de defender el IPS, cuando Vidal quería modificar la caja de jubilaciones y entregar el IPS, como lo hizo ahora Santa Fe, que le reformaron los años de jubilación y demás, estuvimos todos juntos en la clase, compañeros de la CTA, de la otra CTA, de la CGT, cuando nos bajaban el salario, intentaban bajarnos el salario, todos juntos, cuando fue la explosión en la escuela 49, después de varios meses de reclamo, con la muerte lamentablemente de Sandra Rubén, estábamos todos juntos. O sea que no es así. Y bueno, y esa en realidad más que crítica, como está planteado, como formulado, porque hemos cometido error y somos seres humanos, no es que hacemos todo bien, bueno, tratamos de discutirlo colectivamente, es eso. Pero es ya más un posicionamiento político, que quieren perder el tema de los privilegios, que en realidad le hicieron creer a mucha parte de la sociedad que porque los trabajadores tenemos aguinaldo, estabilidad y demás, la otra mitad de los trabajadores que están precarizados, o más de la mitad, lo nuestro no son derechos, es privilegio, claro. Y por los privilegios nuestros los demás están como están. Y en realidad los demás están como están por los privilegios de los poderosos que fugan capitales, como los que están hoy gobernando el tema del país concretamente, con que evaden concretamente. O sea, aquellos que tienen mayor concentración de la riqueza son los responsables, pero le hicieron creer a muchos que los responsables somos aquellos que hemos conquistado derechos. Y no es así. Y hay que hacerse una autocrítica también en el marco de los gobiernos nacionales y populares, o que expresaban por lo menos el discurso eso,
sí, claro,
que no se pudo atacar la pobreza como tenía que ser, y el tema de la registración laboral, que es un tema central ese, es un tema central.
Sí, me parece que ese debate hay consenso de que va a haber que darlo, ¿no? Es decir, la economía informal es uno de los graves problemas de la Argentina, y creo que el desafío de futuros gobiernos, pero de futuros gobiernos inmediatos, ¿no? De este que está en curso y del que venga, es resolver esa cuestión, ¿no? No se puede seguir.
Y con temas complejos, ¿eh? Porque te digo, el tema de plataforma, los trabajadores de plataforma. Nosotros nos hemos reunido y demás, y cuesta mucho porque ellos mismos cuesta mucho el tema de organizarlos o la registración, primero por la forma que han encontrado los que siempre se llenan los bolsillos, ¿no? Pero además le han dado alguna posibilidad en términos de la flexibilización, de la flexibilidad del horario, de manejarse, que lo quieren seguir manteniendo. Sí, es un debate en el mundo, la OIT está discutiendo el tema de poder avanzar con una normativa con el trabajo de plataformas. Pero es un tema complejo de cómo encararlo, porque se ha modificado.
Sí, sí, no, y además,
y eso también lo tenemos que entender.
Un pibe de 20 años que no tiene ningún problema de estar 12 horas arriba de la motito o de la bici, pero estando 12 horas, digo, se garantiza ingreso por arriba un palo y medio, te dice, no, yo quiero de esto.
No, y aparte te dice, pero yo quiero al mediodía estar 3 horas y después a la noche estar entre otras 4.
Claro.
O a la tarde en determinado también, son cuestiones que uno tiene que estar mirando, comprendiendo, viendo cómo es el tema de la situación en general, porque el tema de las relaciones del trabajo se han modificado. Y ahora con el tema de la inteligencia artificial, también en los próximos años vamos a ver una serie de transformaciones muy importantes, por eso tenemos que estar preparados para toda esa cuestión.
Sin dudas, y en ese sentido también, ¿no? Tener interlocutores únicos es un dato positivo. Roberto, gracias por estos minutos.
Gracias a ustedes, y hasta luego.
Un fuerte abrazo. Roberto Vara, el titular de Suteba, ¿no? Lo conocemos fundamentalmente por la lucha en defensa de los derechos de los trabajadores de la educación, pero también, ¿no?, su rol en una de las dos CTA